el espejo.
COPE. Estar informado.
Sé justo antes de ser generoso. Sé humano antes de ser justo. Fernán Caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Guillermo Rovirosa nació en Villanueva y Geltrú, Barcelona, en el seno de una familia campesina. Educado en los padres escolapios, asistió a las escuelas de directores de industrias eléctricas en Barcelona. Su sensibilidad con el obrero hizo que al finalizar la guerra civil fuese encarcelado. Pero durante la contienda en sus refugios halló libros que fomentaban el apostolado social en el mundo obrero. En 1946, cuando Pío XI denunció la apostasía del sector obrero, Guillermo Rovirosa lanzó la OAC, Hermandad Obrera de Acción Católica, para crear puentes de unión entre la Iglesia y el mundo obrero. Dedicó toda su vida a la OAC, difundiendo por todas partes ese apostolado del trabajador y dando ejemplo de pobreza. Retirado voluntariamente a Montserrat, muchos compañeros se le unieron tras una fuerte conversión y el descubrimiento de los cauces que unen Iglesia con el mundo del trabajador. El único objetivo de Guillermo Rovirosa era la promoción de cristianos militantes, obreros y pobres. La historia de un laico, y hoy estaremos en este Congreso Nacional de Laicos que les estamos también contando a lo largo de esta mañana en los diversos programas para escuchar cómo transcurren estos días. Pero antes vamos a entrar en el Evangelio de mañana domingo, que nos presenta más momentos del Sermón de la Montaña, como hemos visto estas semanas pasadas, donde Cristo recuerda que no hay que dar escándalo en esta ocasión por una conducta inapropiada, sino que hay que ser gente de palabra que busca el bien de los demás, como Cristo que pasa por la tierra ayudando, y así lo predican, como fray ejemplo, que es el mejor predicador. Es como ser fermento en la masa, ser esa luz para dar ese ejemplo, para hacer el bien y para ser gente de palabra que como cristianos y como Dios cumplen lo que prometen de saber ayudar a los demás. Este es a grandes rasgos el Evangelio de mañana.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Y desde el miércoles tendrá lugar un evento importante en Bari, en Italia. Cristina Sánchez nos lo cuenta. Cristina, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Luis? Buenas tardes. Desde el próximo miércoles hasta el domingo, en la capital de Apulia, en Italia, va a tener lugar el encuentro El Mediterráneo Frontera de Paz, al que acudirán cerca de 60 obispos de las regiones mediterráneas para debatir sobre fe, fraternidad, libertad religiosa, guerra y pobreza. El Papa Francisco va a acudir a clausurarlo con la celebración de la misa el domingo y el rezo del Ángelus. El objetivo de este encuentro tan importante es dar voz a las expectativas de los pueblos de todo el Mediterráneo. Según el cardenal Bassetti, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y uno de los organizadores, este evento trae al siglo XXI lo que Giorgio Lapira, un famoso político católico italiano, sugirió en su día: que el Mediterráneo sea de nuevo un lugar de encuentro de civilizaciones, un lugar de desarrollo del cristianismo y una frontera de paz. Le escuchamos.
È sempre stato il mare in mezzo alle terre, il mare in mezzo ai continenti, comprende l'Europa, comprende l'Africa, comprende l'Asia. Attorno al Mediterraneo si sono sviluppate nel passato circa 20 civiltà che sono fra le più importanti del mondo. Il Mediterraneo è la patria di Abramo, le tre religioni monoteistiche. Dio gli disse: vai verso la terra che io ti indicherò. È il mare di Gesù, che è della Galilea. È il mare degli apostoli e dove è nata la prima evangelizzazione.
El mar, dice Bassetti, ha estado siempre en medio de la tierra, en medio del continente. Comprende Europa, África, Asia y es cuna de las civilizaciones más importantes del mundo. El Mediterráneo es la patria de Abraham, de las tres religiones monoteístas. Es el mar de Jesús, de los apóstoles, donde tiene lugar la primera evangelización. Pero hoy este mar histórico está plagado de injusticias. Hay situaciones de guerra, pobreza extrema, refugiados y actualmente el Mediterráneo es un mosaico de problemas. Por eso de este evento en Bari surgirá una respuesta pastoral por parte de la Iglesia.
Pero Cristina, ¿y por qué han elegido Bari?
Bueno, pues la elección de Bari como escenario de esta gran reunión de los obispos del Mediterráneo no es casual, porque la ciudad, dicen desde la organización, representa un puente entre Oriente y Occidente, porque es donde el Mediterráneo toca tanto con Oriente Medio como con Europa Occidental y África. Además, San Nicolás es uno de los santos más venerados del mundo y la otra razón de la elección. Es un santo universal, pero también mediterráneo. Vino de Oriente Medio, se trasladó a Bari y luego a Rusia. Y en Europa y en todo el Mediterráneo, en casi todas las iglesias, hay una imagen o un icono de San Nicolás. ¡Feliz sábado a todos!
Pues gracias, Cristina. Estaremos también pendientes de este evento. Vamos ya con la actualidad. 12 minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, hoy el Papa se ha encontrado con los responsables de velar por la justicia en el Estado de la Ciudad del Vaticano. ¿Qué les ha dicho?
Pues fíjate, les ha comentado que la justicia debe ir siempre de la mano de las virtudes cardinales que actúan como bisagras, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Y les ha recordado unas palabras de Jesús que pueden servir siempre de guía, y no solo a los jueces, por cierto, sino a todos. Unas palabras que recordamos perfectamente: con la medida con que juzguéis, seréis juzgados. Y todo ha sido durante la apertura del año judicial del Tribunal de la Ciudad del Vaticano, y estaban presentes todos los responsables de la Administración de la Justicia. El Papa les ha explicado también que ellos no están llamados a juzgar, sino que deben de hacerlo, aunque tengan que dictar sentencias, siempre con criterios humanos, porque la justicia no fluye tanto del sistema, sino de la rectitud de las personas, por lo que antes de juzgar al otro, les decía, hay que encontrar esa justicia interior, luchando con fuerza para dejar de lado la cizaña que todos tenemos dentro, por lo que hay que realizar siempre un trabajo previo de conversión personal.
Y antes de terminar, vuelvo la mirada. Ayer por la tarde volvemos la mirada porque hubo un encuentro histórico entre la Santa Sede y China. ¿Qué ocurrió, Eva?
Sí, la verdad es que ha sido una reunión histórica, y esto hay que decirlo con mayúsculas, porque desde hace 70 años no se había producido un encuentro oficial de alto nivel entre los dos ministros de Exteriores. Vamos, que nunca había habido una reunión entre dos ministros de Exteriores desde hace 70 años, ¿no? Uh-huh. El del Vaticano, que como sabemos es el arzobispo Richard Gallagher, y su homólogo chino. Según el comunicado oficial de la Santa Sede, este encuentro se produjo ayer en la ciudad alemana de Múnich, y durante la conversación se abundó en la importancia de ese acuerdo provisional sobre el nombramiento de obispos y la voluntad de continuar el diálogo para promover la vida de la Iglesia Católica y el bien del pueblo chino. Ya recordamos, por tanto, que China no tiene relaciones diplomáticas con la Santa Sede desde 1951, y como sabemos, Jesús Luis, la apuesta del Papa es conseguir que los católicos en este gran país gocen de los mismos derechos que en el resto del mundo, y que sí, las autoridades comunistas dejen de ahogar a la Iglesia Católica. Por lo tanto, poco a poco se va avanzando.
Pues Eva, mañana tendremos más historias, en este caso tendremos el Ángelus y también nos lo contarás aquí. Te emplazamos para entonces.
Por supuesto.
Un fuerte abrazo, Eva.
Un abrazo y buen sábado para todos.
Y ayer, 14 de febrero, era la memoria de San Valentín, y en Alcalá de Henares se vivía una vigilia, y hoy un encuentro propiamente de invierno de familias invencibles en Majadahonda. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Juan Miguel Prín, sacerdote y vicario de Nueva Evangelización en la diócesis de Alcalá. Juan Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo fue la vigilia de ayer y desde cuánto tiempo lleváis esa iniciativa de la vigilia en torno a San Valentín?
Pues comenzó comenzamos en el año 2013 por iniciativa de nuestro obispo, Monseñor Juan Antonio Resplá, celebrando esta vigilia de oración siempre en torno a la fecha de San Valentín, que recordemos que fue obispo en Terni, que casó a un legionario pagano con una mujer cristiana y desde entonces muchas personas solicitaban su bendición, por eso es el patrón de los enamorados. Y es una vigilia pues de oración en la que invitamos de manera especial a los novios, a los que están comenzando el noviazgo, a los prometidos que van a contraer matrimonio, y de manera especial también a los esposos, sobre todo aquellos que celebran bodas de oro y bodas de plata.
Y participa, por ejemplo, este año, ayer participó mucha gente.
Sí, la catedral está llena, lo hacemos en la catedral, lo hacemos a las 9 de la noche, y bueno, es una vigilia que tiene varias partes. Tras el saludo inicial rezamos 3 misterios del rosario, pero en cada uno de ellos son aspectos de la vida de Cristo y de la Virgen que iluminan lo que es la aventura y la realidad del amor humano. En cada uno de ellos escuchamos un testimonio amplio de una pareja que nos cuenta dificultades y alegrías que han vivido en las relaciones afectivas, en las relaciones de familia, matrimonios que se han roto pero que se han recuperado gracias a la compañía de la Iglesia, a través del Centro de Orientación Familiar, a través también de algunos movimientos familiares o laicales. Y esta primera parte pues es la parte del testimonio y la parte de la oración. Después tenemos las palabras de nuestro obispo y la bendición de todas estas personas que participan en la vigilia, también las madres gestantes. Y después tenemos la adoración del Santísimo, en la cual pues permanecemos pues eso, en acción de gracias unos minutos y también pidiendo por todo lo que hemos escuchado en esta vigilia.
Y de alguna manera una prolongación también del encuentro de hoy de familias, ¿verdad? Brevemente.
Sí, este encuentro de familias es uno de los muchos que tienen lugar vinculados a nuestra diócesis, en este caso es de Familias Invencibles, vinculadas a la renovación carismática, pero bueno, hay muchas realidades como Proyecto de Amor Conyugal y otras muchas movimientos familiares que continuamente en nuestra diócesis están intentando acompañar a las familias y a los esposos, ¿no? Porque nuestra vocación es el amor, pero sabemos que esa vocación tiene que ser sostenida y también tiene que ser redimida por la gracia de Cristo, ¿no? Porque somos muy realistas, no es fácil amar, pero es posible con la gracia de Dios.
Pues con ello nos quedamos, Juan Miguel Prín, que todo vaya bien y que redunde en beneficios para las familias. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a Dios.
Y enseguida nos vamos al Congreso de Laicos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectados por este coronavirus.
¿Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no? Importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen 2 formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas. ¿Cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
El pueblo de Dios está en salida siguiendo el impulso del Papa Francisco. Desde el pabellón de cristal de la Casa de Campo en Madrid, Eucaristía de clausura del Congreso de Laicos, presidida por el Cardenal Ricardo Blázquez. El domingo por la mañana, en 13.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Say oops, upside your head. 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 Say oops, upside your head.
Nos encontramos inmersos en el Congreso Nacional de Laicos, de ello estamos hablando aquí en estos días, y ahora aquí en El Espejo recordamos que desde ayer y hasta mañana domingo se celebra en el Palacio de la Casa de Campo en Madrid. Vamos a hablar con Eva Fernández, que es una de las asistentes y que es la presidenta de Acción Católica General. Eva, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero que te quiero preguntar es, haznos una panorámica, ya estamos en el Ecuador, ¿cómo va hasta ahora el Congreso? ¿Es intenso? ¿Ha estado muy cundido hasta ahora?
Pues sí, la verdad es que está siendo ya desde ayer por la tarde una jornada de mucha intensidad, de muchas reflexiones y también de muchísima esperanza. llevamos toda la mañana pues conociendo diferentes experiencias, testimonios en los cuatro itinerarios del Congreso, que son el primer anuncio, la presencia pública, el acompañamiento y los procesos formativos. Y la verdad es que, bueno, pues estamos descubriendo esas actitudes que debemos cambiar, esos procesos que queremos iniciar y esos caminos que queremos recorrer para poder ser realmente ese pueblo de Dios en salida que el lema de nuestro congreso, ¿no?, pues nos anima.
Eva, una pregunta. Fíjate, con el lema, claro, recordando precisamente lo del Papa, de Iglesia en salida, pueblo de Dios en salida, nos ha costado mucho tomarnos en serio que somos Iglesia en salida. Vamos, más que costar, todavía falta mucho por hacer para concienciarnos de que somos Iglesia en salida, laicos, sacerdotes, todo el pueblo de Dios.
Yo creo que en este congreso y ya en todo el proceso previo, ¿no?, de reflexión, hemos caído en la cuenta de que es un momento privilegiado en nuestra historia para ser ese pueblo, realmente ese pueblo en salida. Y yo creo que aquí ya estamos empezando a trazar los caminos que ya en el postcongreso pues iniciaremos y esperemos que pronto ya podamos empezar a darle fruto.
Uh-huh. Y bueno, has hablado precisamente de esos testimonios, esas experiencias que ha habido en la mañana. ¿Hay alguna que a grosso modo nos podrías contar que a ti te haya impactado un poco más de lo que han contado?
A ver, solamente hemos estado presente en una línea temática, uh-huh, cada participante. Pero por lo que estábamos escuchando, ¿no?, pues yo participé sobre todo en la línea de procesos formativos, ¿no?, y estábamos hablando de la importancia de la formación como un proceso. Luego de realidades, ¿no?, desde cómo cuidar, ¿no?, la formación en el seno de la familia, en la oración. En el tema de la presencia pública, algún compañero me comentaba pues el cómo desde la Iglesia y cómo hay determinadas experiencias que nos están ayudando, ¿no?, pues a cuidar a personas en situación de vulnerabilidad. Con la diversidad funcional, acompañar también a otros. O sea, hay una cantidad de experiencias y de testimonios que manifiestan la riqueza, ¿no?, que hay en nuestra Iglesia, y que la verdad es que está siendo una maravilla el poder compartirlo todos juntos.
Y Eva, me imagino que además un poco de las experiencias, ayer José Luis Restán tuvo también fue comunicador de una ponencia, entonces podríamos decir que además de estas ponencias, las que haya mañana, digamos que la convivencia también cuenta mucho en el encuentro, ¿verdad?
Sí, después de haber escuchado esos testimonios, esas experiencias, ¿no?, de personas que ya están haciendo cosas en nuestra Iglesia y que muchos de los que estamos en esas experiencias también lo vamos viviendo, hemos tenido un rato grande y largo de grupo donde compartíamos pues nuestras inquietudes, las llamadas que estamos sintiendo en nuestro corazón para dar respuesta, ¿no?, a los anhelos y a las esperanzas de la gente que está en nuestra sociedad, en nuestras parroquias, diócesis, y cómo dar respuesta pues a todas esas esperanzas y anhelos.
Y dentro de esas esperanzas y anhelos, ¿cuál es lo que más preocupa dentro de los retos hoy en día a los laicos cristianos de esta sociedad y para dar respuesta como Iglesia?
Entre ayer y hoy hablábamos mucho de la necesidad de caminar juntos, ¿no?, de ser una Iglesia sinodal donde nos valoremos todos. Y hablábamos de la necesidad también de esa formación, sobre todo en doctrina social de la Iglesia, para dar una respuesta. El acompañar a las personas en sus procesos de fe, en sus situaciones, salir y anunciar, ¿no? Algo que nos preocupa mucho es cómo anunciar a nuestra sociedad y cómo dar testimonio con una vida coherente, ¿no?, en nuestra sociedad, pues de todo lo que nosotros creemos, ¿no?, de nuestro amor a Jesús y de la gran alegría que es habernos encontrado con Él.
Sí, porque sin duda los tiempos van cambiando, ¿verdad? A medida que van pasando los tiempos, los retos, aunque haya que anunciar el Evangelio, pero hay que adaptarlo, no obstante.
Sí, pero con la valentía y la seguridad de que, bueno, pues tenemos el mejor tesoro, también nos decía en esta mañana, ¿no? Tenemos el mejor tesoro y ahora tenemos que saber cómo transmitirle ese tesoro con alegría, con esperanza, pues a nuestros hermanos en nuestra sociedad.
Pues Eva Fernández, nos quedamos con estas palabras, con esa alegría y esa esperanza, que todo vaya bien y que termine bien también este encuentro, este Congreso Nacional de Laicos, que dura ya hasta mañana, que todo vaya bien en esta tarde y mañana y que siga ese ambiente de alegría para anunciar el Evangelio. Un fuerte abrazo.
Un Nada, muchas gracias y por favor rezad mucho por los frutos de este encuentro y sobre todo por el postcongreso.
Pues así lo haremos. Un abrazo.
Hasta luego.
Vamos terminando, pero antes, Mario Alcubia, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Mientras en nuestro país estamos viendo esta semana cómo esa ley para la despenalización de la eutanasia ha dado un paso más en el Congreso, conviene mirar la otra cara de la moneda. Son los cuidados paliativos para que los pacientes terminales puedan vivir dignamente sus últimos días. Se trata de una atención espiritual que hacen de manera voluntaria muchas personas. Ayer hablaba yo a los oyentes del Espejo de Madrid del programa Acompañamiento Plus que ha puesto en marcha Pastoral de la Salud de esta archidiócesis. Personas fuertemente comprometidas y formadas para que el acompañamiento en el final de la vida de estas personas tenga todo tu sentido y también para los de quienes les rodean, abordando con temas tan importantes como la despedida o la preparación al duelo. Se trata de un programa de apoyo espiritual y emocional, diferenciado del religioso, si bien es cierto que el proyecto tiene una clara identidad confesional, para que todo el mundo entienda que hay quienes no quieren asistencia religiosa específica, como la confesión, la comunión o la unción, pero sin embargo sí que demandan un apoyo espiritual con temas como la necesidad de ser reconocido como persona, de amar o de ser amado, o el perdón. Esto se hace al ritmo del paciente y de sus familias, aunque es verdad que cada uno vive la enfermedad de manera muy diferente. Lo que sí se puede percibir, en cualquier caso en este acompañamiento final, es que cuando una persona sufre, si se la sabe acompañar, lo normal es que el sufrimiento disminuya. Y además de todo ello, este programa del que te hablo tiene muy buena acogida en los hospitales, no solo de los propios pacientes, sino también de los médicos y del personal sanitario, porque saben que esa atención, ese cuidado a la dimensión espiritual puede ser muy beneficiosa para estos pacientes. Como te hemos contado en COPE esta semana, el asunto es que en España hoy día no existen los cuidados paliativos como especialidad y hay muy pocas unidades especializadas en este ámbito. Así que parece que sería lógico pensar que antes que el gobierno legisle en este aspecto, todos pudiéramos tener la posibilidad de morir sin dolor cuando esto tenga que ocurrir y no que las personas quieran morirse porque sea el dolor el que les quite la libertad de elegir. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. No hay tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús García Ercilla y en el control técnico Enrique Gómez y en el central José María Orihuela. Ahora seguimos pendientes del Comité Federal del PSOE. Esta es una de las noticias que nos cuenta a continuación Iván Alonso en Madrid de ACOPE. Gracias por escucharnos. Il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant.